París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy hablaremos de serotonina. La serotonina, la hormona de la felicidad, se utiliza en los antidepresivos. Serotonina también es el título de la última novela de Michel Houellebecq, el libro más vendido en Francia en este comienzo de año. Conversaremos sobre esa obra y el fenómeno Houellebecq con un invitado aquí en estudio y otros dos en comunicación telefónica desde España y Argentina. Bienvenidos a París, América.
Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple, individuel. Enroulée sur le palmier mort, s'allume et la soirée décolle. Les Allemands traversent le décor.
Carlos Tello, bienvenido a París América.
Gracias, Abel, por la invitación.
¿Reconoció al cantante que acabamos de escuchar interpretando Playa Blanca?
Sí, claro, es Michel.
Michel Houellebecq. Así es un poema de Houellebecq interpretado por él mismo. Playa Blanca, del libro Renacimiento. Ese poema fue musicalizado para un álbum que salió en 2000 titulado Presencia Humana. Más tarde hablaremos de las múltiples facetas del autor francés, novelista, poeta, cantante, fotógrafo, actor de cine y sobre todo personaje mediático. Pero volvamos a las presentaciones. Usted, Carlos Tello, es investigador en historia y semiología de texto e imagen de la Universidad Paris Diderot. También enseña lenguas en la Universidad Paris Créteil. También saludamos a María Julia Zaparart, traductora en lenguas francesas y profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Estudió letras en la Sorbona y en Vincennes. Gracias por participar en este programa desde Buenos Aires, Julia Zaparart.
Sí, desde... Hola, ¿qué tal? Bueno, desde La Plata, en realidad, cerquita de Buenos Aires.
Bueno, desde La Plata. Y desde Bilbao, creo que ese sí lo tengo bien, desde Bilbao nos acompaña en comunicación telefónica Miguel Amores, profesor de literaturas modernas y contemporáneas de la Universidad de Zaragoza. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a mis tres invitados les propongo que comencemos por el final de Serotonina y concretamente la última página de esa novela de Houellebecq. Aquí algunos periodistas y escritores han expresado la gran emoción que sintieron con el final del libro. Última página estremecedora, la mejor de Houellebecq, lágrimas. Yo mismo me incluyo en ese grupo. De hecho, cada vez que leo esa página me produce muchísima emoción. Julia Zaparart, ¿qué nos puede decir como lectora de la última página de Serotonina de Houellebecq?
Bueno, yo justamente sobre la última página todavía no puedo decirles mucho porque no terminé de leer esta última novela. Acá, bueno, como saben, las novelas de Houellebecq no llegan en traducción, así que si bien la traducción fue simultánea, desde casi simultánea a la salida del libro en Francia, bueno, acá hubo que esperar un poquitito y todavía lo estoy leyendo.
Para la próxima semana tiene como tarea contarnos cómo fue esa última página. Miguel Amores.
Creo que hay una cierta circularidad porque al final el comienzo del último fragmento se asemeja mucho al primero y bueno, pues creo que es puro Houellebecq, es decir, en el sentido que más nos valdría ser piedras porque todo lo que es sentir, pensar e incluso tener algo de libertad para elegir nuestro propio destino degenerará en desgracia antes o después. En ese sentido creo que es un fragmento muy, muy significativo, muy representativo de lo que es Houellebecq.
Carlos Tello, aquí en París.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que es un fragmento representativo. Yo diría también que se encuadra dentro de la perspectiva un poco posthumanista de Houellebecq, es decir, un posthumanismo que va más allá del humanismo del hombre blanco europeo. Es como el final de ese hombre blanco europeo el que canta finalmente con esta novela. Y yo creo que la circularidad se ve no solamente al interior de Serotonina, sino que se puede ver también, si uno piensa en su primera novela, Ampliación del dominio
de la lucha,
que es una novela que tiene lugar hace 17 años y con un personaje que tiene 30 años. Aquí tenemos un personaje que tiene 46 años, es decir, se guarda más o menos la misma proporción. Y el final tiene alguna resonancia, yo creo, también en ese sentido.
Bueno, están escuchando París América y hoy estamos hablando de la novela Serotonina que acaba de publicar Michel Houellebecq.
Je rêvais surtout d'avoir des lecteurs, mais pas. Non, je pensais pas à ça, vraiment. Moi, je préfère les.
Aquí Houellebecq nos dice que él siempre había soñado con tener lectores. Esto fue en 2010 cuando recibió el premio literario más prestigioso aquí en Francia, el Goncourt, lo que le trajo en efecto muchísimos lectores. Hoy su libro es además el más vendido de este comienzo de año aquí en Francia. Pero les propongo que ubiquemos brevemente a los oyentes sobre la novela Serotonina de Houellebecq con Rafael Morán, que es periodista aquí de RFI.
En continuidad con sus otras 6 novelas, Michel Houellebecq explora en este nuevo libro la soledad del hombre occidental en Serotonina, un título que alude a la hormona que contiene un antidepresivo que toma el protagonista. Houellebecq imagina la vida de Florent-Claude Labruste, un ex empleado del Ministerio de Agricultura, desilusionado por su vida laboral y sus sucesivos fracasos amorosos. El hombre decide acabar con su vida social y emprende un itinerario que lo llevará por los centros comerciales, los pueblitos aislados de Normandía y los barrios modernos y anónimos de París, lugares emblemáticos de la soledad contemporánea. Calificado de profeta por describir escenas de política ficción que luego ocurrieron en la realidad con mucha similitud, Houellebecq imagina esta vez una revuelta de productores lecheros franceses aplastados por la competencia comercial mundial. Al borde del suicidio, el protagonista recuerda una por una sus historias con mujeres con perfiles variados. Houellebecq alterna entre un tono depresivo y reflexiones muy cómicas. A 62 años el escritor no ha perdido nada de su humor ácido. Recibió hace pocos días la Legión de Honor, máximo reconocimiento honorífico francés.
Miguel Amores en Bilbao, ¿por qué hay que leer Serotonina de Michel Houellebecq?
Bueno, para empezar es el libro más vendido en Francia y solo por eso ya tendría que ser un motivo, pero yo creo que es un texto, ya digo, bastante representativo de Houellebecq. Realmente yo creo que todos los autores tienen 2 o 3 temas, si no más. Y Houellebecq aquí retoma viejos motivos, viejas formas de narrar, viejas cosas, pero les da alguna. Yo creo que les da una vuelta nueva, les da un aire nuevo. Ya digo, trabajo con materiales viejos, pero la perspectiva de degradación humana, que al final puede ser una constante de todos sus libros, aquí tiene un aire fresco, sobre todo conforme van avanzando las páginas, vemos que estamos en presencia del mejor Houellebecq, algo que a lo mejor no se podría decir de otras novelas más recientes que he escrito.
Julia Zaparart, allá en La Plata, ¿el estilo de Houellebecq es crudo, directo, clínico, minimalista? Y sobre todo cuando describe, por ejemplo, el sexo oral y los videos de zoofilia de su novia japonesa en esta novela. Sí. ¿Usted diría que es Serotonina una novela pornográfica?
Bueno, a esa parte sí llegué. Creo que Houellebecq siempre siente, digamos, cierto placer incluyendo ese tipo de escenas en sus libros, pero no creo que ninguna de sus novelas sea esencialmente pornográfica, sino que creo que más que nada esas escenas tienen un valor, primero que él ha dicho públicamente que le gusta narrar escenas de sexo. De hecho se ha vanagloriado de ser el escritor que mejor describe un orgasmo, pero creo que esas escenas tienen también como función principal generar como siempre cierto revuelo, cierta polémica para que se hable del libro, ¿no?
Carlos Tello, en esta novela se mezclan al mismo tiempo el porno, las escenas de porno y las historias de amor. ¿Diría usted que es esta novela, a pesar de todo, romántica?
Si me permites responder un poco a la pregunta anterior también, yo diría que, y respondo a la tuya obviamente, yo diría que ese carácter entre pornografía y romanticismo, primero no me parece que sea incompatible, y segundo, yo no vería como un carácter polémico en ese tipo de escenas. Yo veo más bien que algo que se pierde de vista con frecuencia es el narrador, es quién es el narrador. En este caso es una novela completamente escrita a la primera persona, es un relato que escribe el personaje mismo, y uno ve qué tipo de personaje es. Es un hombre de 46 años, sí, pero está completamente destruido, está completamente solo, abandonado. Es alguien que incluso boicotea el reciclaje en su edificio, entonces uno ve qué tipo de persona es alguien que no va bien. Y ese tipo de descripciones, esos comentarios a veces un poco homófobos o misóginos o incluso racistas, etcétera, yo creo que siempre deben ser comprendidos en el contexto de un personaje que no va bien, un personaje que no está bien y que está un poco contra la sociedad, que ha sufrido de la sociedad y que intenta simplemente sobrevivir. El aspecto romántico y pornográfico, tal vez, yo creo que el romanticismo tendría un lugar más importante finalmente. Yo creo que es alguien que busca un amor un poco ideal que no encuentra, pero que no tiene miedo tampoco de darle a la sexualidad la importancia que para él tiene. Es decir, de desmitificar de una cierta manera las relaciones humanas como relaciones espirituales y darle al cuerpo finalmente un lugar que para él tiene y que merece.
Miguel Amores, uno podría decir también que es una novela romántica o sobre el amor, porque también es una advertencia a los enamorados tentados por la infidelidad, en el sentido de decirles, atención, si juegan con el amor, si no toman las cosas en serio, pueden terminar al borde del suicidio como el protagonista de mi novela. ¿No cree usted?
Realmente al personaje las cosas le iban más o menos bien en un momento de la narración hasta que comete una infidelidad y entonces la que parecía el amor de su vida obviamente la abandona y ahí empieza a ir las cosas mal de verdad. Puede ser, sí, en Houellebecq siempre hay algo de desamor, la infidelidad siempre está ahí, el sexo, pero bueno, no tanto, no sé si como provocación o en general yo creo que el sexo en las novelas de Houellebecq está como que es algo consustancial de nuestra sociedad, es decir, no podemos estar viendo 5 minutos de publicidad donde hay sexo por todos lados y luego pretender que eso no esté en una novela, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que puede haber algo de infidelidad, pero yo creo que la desgracia, la degeneración del personaje es algo como que está marcado en su propio ADN. No creo que el desamor es simplemente un ingrediente más, pero creo que el mensaje de Houellebecq que se repite en esta novela, pero en otras, es que por el mero hecho de ser humanos vamos a ser infelices. Creo que es un poco una síntesis un poco apretada, pero ajustada a lo que se puede leer en las diferentes novelas de Houellebecq.
Ahora, una de las acusaciones que mencionaba Carlos Tello a las obras de Houellebecq es su presunta misoginia, que estaría presente también en esta novela, en Serotonina. Quisiera que escucharan la respuesta de Gonzalo Garcés, ensayista y editor argentino, a Rafael Morán, que le preguntó justamente sobre ese tema.
Yo no creo que haya misoginia en las novelas de Houellebecq. Si usted lo piensa, técnicamente sus personajes femeninos a menudo son mujeres profesionales, independientes, que parecerían corresponder al ideal feminista.
Julia Zaparar, ¿su opinión sobre este punto en particular?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, pero sí es cierto que, bueno, algunos de los personajes masculinos de Houellebecq, como decíamos recién, hay que separar el autor del narrador, pueden proferir ese tipo de comentarios que uno puede calificar de misóginos, ¿no? Pero también, nuevamente, es otro elemento de la realidad que Houellebecq, en ese proyecto artístico, ese gran proyecto artístico que tiene de describir el mundo contemporáneo, incluye en sus novelas, es decir, la misoginia está presente también, como decía recién también el colega, el sexo en la realidad, y es algo que hay que describir y que hay que mostrar.
Ahora, ¿qué decir de la virilidad en esta novela Serotonina, Carlos Tello? Parecería que estuviera relacionado a la virilidad con el hecho de manejar autos y disparar armas.
Sí, es una visión bastante básica la que él quiere poner de relieve, y es justamente el macho blanco, justamente el que desaparece de manera progresiva en esta novela y de alguna manera el que desaparece en toda la literatura de Houellebecq. Es ese hombre europeo blanco de una cierta edad, de los 40 años, el que se satisface finalmente con cosas bastante básicas, con la satisfacción de deseos básicos. Y claro, en este caso de esta novela, uno ve las armas y ve la idea de la prostitución un poco como un fantasma que está detrás, y es finalmente la única posibilidad de ejercer una cierta virilidad, lo que es obviamente una denuncia, ¿no? Yo creo que hay que leerlo en ese sentido.
Bueno, estimados oyentes, estamos hablando de Serotonina de Houellebecq, que donde el autor menciona además más de 100 marcas. Y lo de las marcas es una característica del estilo de Houellebecq, como en este poema musicalizado titulado Solteros.
Nous roulons protégés dans l'égale lumière. Au milieu de collines, remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme, dans un wagon Alstom. Dans la géométrie des parcelles de la Terre, nous roulons protégés par les cristaux liquides. Par les cloisons parfaites, par le métal, le verre, nous roulons lentement et nous rêvons du vide.
Aquí el poeta canta, entre otras cosas, vamos en calma en un tren Alstom. Julia Zaparart, usted menciona justamente en un artículo que esto de las marcas es un dolor de cabeza para ustedes los traductores al español. Incluso cita un ejemplo en el que el traductor omitió una marca y esto plantea, según usted, un problema de comprensión. ¿Puede explicarnos?
Sí, más que nada el problema está cuando el traductor intenta traducir esas referencias, ¿no? Es decir, el problema de la recepción de esas traducciones acá en Argentina es que están mediadas por los traductores españoles. Nosotros leemos traducciones españolas. Y esas marcas culturales que quizás puedan ser más familiares para el lector europeo, no lo son tanto para el lector argentino. Y a veces generan ciertos problemas en la traducción, en las estrategias que el traductor elige. Algunos eligen anotar esas referencias, pero en el caso de Houellebecq se vuelve muy engorrosa la lectura porque, es decir, sería muy difícil anotar todas las referencias o las marcas que él incluye en sus novelas, ¿no?
Miguel Amores en Bilbao, a propósito de esto de las marcas, dentro de unos años muchas de esas marcas habrán desaparecido, no se recordará. ¿Es esto un obstáculo para el goce literario de los futuros lectores de Houellebecq?
Quizás no. Yo recuerdo en una entrevista que le leí, hay gente que, no sé, por una especie de pudor, ¿no? Que lo mismo que cuando uno hace una historia ficcional, a veces no le gusta poner nombres concretos de personas o de instituciones, que como poner marcas concretas era como algo vulgar, como hacer publicidad gratis. Pero él decía que uno de los placeres que le da leer novela histórica es saber los detalles, y las marcas comerciales forman parte de nuestra vida. Se gastan miles de millones de dólares en que ciertas marcas no sean familiares, que tengamos asociados una serie de valores. Entonces, ya digo, lo mismo que no sé ya hasta qué punto hablar de sexo en una novela puede resultar escandaloso, hablar de marcas yo creo que tampoco debería serlo porque están en nuestra vida, están presentes todo el tiempo. Y bueno, sobre si puede envejecer mal y si dentro de 50 años alguien no sepa lo que es, pues no sé, un tren Alstom, pues bueno, es un riesgo, pero bueno, al final todos los textos están presos de su contexto más o menos inmediato, entonces es un riesgo, entre comillas, que asume Houellebecq.
Ahora, Carlos Tello, usted ha mencionado ya el posthumanismo. Sin embargo, para algunos estudiosos de Houellebecq, el escritor lo que hace es constatar que la humanidad está agotada y solo aspira a su propio fin, que la humanidad ya no aguanta más en cierto sentido y que es hora casi que de ponerle fin a la aventura humana y además hacerlo sin melodrama, sin llanto, como aceptándolo muy tranquilamente. Esta extinción para Houellebecq de alguna manera es lo que él propondría en su novela. ¿Estaría usted de acuerdo o usted piensa que a pesar de todo está proponiendo algo distinto y no simplemente mirar el fin?
Depende de la novela. Yo creo que en general lo que hace él sí es cantar esos últimos minutos del ser humano en la Tierra, en todas las novelas. Sin embargo, en las partículas elementales y en la posibilidad de una isla, uno ve que existe ese mañana, ¿no? Es decir, que hay seres que han sido clonados o hay seres que han sido creados artificialmente y que tienen una vida una vez que el ser humano ha desaparecido de la Tierra. Finalmente, lo que uno ve es que ese sistema no funciona tampoco. Es decir, esos seres posthumanos, esos seres clonados, esos seres artificiales van a conocer también la depresión, van a conocer también la tristeza e incluso de manera paradójica van a intentar volver a una especie de humanismo. Houellebecq no es alguien, me parece a mí, que proponga nada en términos políticos o en términos económicos. Él hace una crítica al liberalismo económico, social, ¿cierto? Pero no hay una propuesta. Ahora, no creo que sea algo para reprocharle. Ah, es su literatura, está bien. Pero yo creo que es principalmente alguien que canta el fin, esos últimos días del hombre y de un humanismo europeo que está llegando efectivamente a su fin. Yo creo que se puede constatar más allá de Houellebecq mismo.
Julia Zaparart, sobre ese mañana que pinta o que describe o que se imagina Houellebecq, ¿es un mañana que existe, pero es una pesadilla?
Sí, bueno, no sé si... Sí, es evidentemente una pesadilla el mañana que imagina en las... sobre todo en sus ficciones como La posibilidad de una isla o Las partículas elementales. Pero hoy ustedes rescataban en la última novela, en Serotonina, cierto romanticismo del que me parece que no carecen esos mundos posthumanos que él imagina, ¿no? Porque si bien, como mencionaba recién Carlos, creo, esos posthumanos, esos clones, intentan volver a lo humano, lo hacen a través del amor. Es decir, uno sale después de un poema que lee en busca de... en el final de La posibilidad de una isla, en busca nuevamente de otros humanos. Es decir que aparentemente algo que para algunos resulta contradictorio, ese amor que parece casi imposible, siempre está presente en las ficciones de Houellebecq.
Miguel Amor, su amor es su opinión sobre este punto en particular. ¿Es usted más optimista sobre ese futuro que ve Houellebecq?
Bueno, no sé hasta qué punto se le considera una de las principales figuras de algo llamado depresionismo, ¿no? Y es un poco, pues eso, demasiado depresivo, demasiado pesimista. Yo no sé hasta qué punto lo es. Por un lado, sí, ¿no? Sobre todo en sus novelas de ciencia ficción, bueno, pues presenta, de alguna forma, el mensaje que da es el mero hecho de ser humano ya lleva de forma consustancial la desgracia. Luego... por ejemplo, en las partículas elementales, lo que propone es una poshumanidad donde se ha tocado genéticamente los sentimientos para no poder sentir ni demasiada ambición, ni demasiado amor, ni nada parecido, porque todo eso es un impedimento. Y bueno, fuera de la ciencia ficción, simplemente Houellebecq relata lo que hay, bueno, desde su perspectiva, desde sus condiciones bastante pesimistas, pero bueno, sí, yo creo que... Ya digo, como resumen de esto, que para Houellebecq el mero hecho de todo lo que nos hace humanos es una fuente perpetua de desgracias y él simplemente trata de decirlo.
Miguel Amores, es mi última pregunta para usted. Vamos rápidamente, ¿qué libro recomendaría usted a los lectores latinoamericanos para entrar en la obra de Houellebecq? Tiene un minuto para recomendarnos un libro.
Bueno, el primero, Extensión del campo de batalla, por lo menos ese se tradujo en español, no sé, o sea, en España, no sé cómo está traducido en Latinoamérica. Es una novela, es decir, es una novela muy corta, de 120, 150 páginas, es bastante corta, y ahí está, digamos, el Houellebecq más puro, más cortante, fuera además de todas estas polémicas que últimamente le han... Bueno, que desde hace años le persiguen, y yo creo que es el primer libro y quizás sea el más puro, el mejor. Yo es el que recomendaría, desde luego.
Julia Zaparart, un libro distinto a Extensión del dominio de la lucha.
Sí, sí, a mí me gusta mucho El mapa y el territorio. Creo que ahí donde Houellebecq se lanza con este personaje que es un artista, me parece muy interesante porque... se puede ver la obra de Jean Martin casi como un reflejo metatextual de la obra del propio Houellebecq, cómo están construidas sus ficciones, y por eso es mi favorito de Houellebecq.
Carlos Tello, ¿y usted?
Bueno, yo normalmente habría dicho el primero también, Extensión del dominio de la lucha, pero Yo creo que es su mejor novela, igual, la más completa y donde está un poco todo, es Las partículas elementales. Ahí uno ve a través de dos personajes, un paralelo entre dos personajes, todo lo que es para Houellebecq los años 60, los años 70, los años 2000 y lo que imagina él que puede ser una posthumanidad, justamente.
Bueno, Miguel Amores, ¿y el Houellebecq poeta?
El Houellebecq poeta a veces me recuerda mucho al Houellebecq narrador, la verdad, sobre todo porque algunos de sus poemas realmente están escritos en prosa y no sigue las reglas tradicionales de la métrica. De todas formas, yo creo que su medio natural, a lo mejor se adapta a su talento y sus condiciones, es la narrativa un poco ensayística que vemos en sus novelas.
Julia Zaparart, ¿tiene usted alguna predilección por las novelas, por los poemas de Michel Houellebecq?
Sí, yo creo que él es esencialmente un narrador, si bien, como decíamos recién, tanto en sus poemas como en otro tipo de producciones, ya sea sus fotografías o incluso lo que hace como actor o como director de cine en La posibilidad de una isla, sigue los mismos códigos, ¿no? Es decir, podemos ver a Houellebecq presente, sea cual sea la forma que elige, para representar la realidad que nos rodea.
Muy bien. Y una última pregunta, Carlos Tello, tiene 30 segundos. ¿Michel Houellebecq, futuro premio Nobel de Literatura?
No sé, es posible, ¿eh? Me parece posible.
Julia Zaparart, ¿premio Nobel para Michel Houellebecq?
Y no sé, la verdad, es posible, sí, pero no sé si dentro de poco, digamos.
Miguel Amores, no estoy proponiendo a Michel Houellebecq para el premio Nobel, pero ¿qué piensa usted?
Creo que es muy difícil por varias razones, pero sobre todo toda la carga, todo el personaje que arrastra, creo que lo haría muy difícil.
Bueno, pues muchísimas gracias a mis tres invitados, Carlos Tello, Julia Zaparart y Miguel Amores, por esta conversación sobre Michel Houellebecq y su novela Serotonina. Mañana estará con ustedes en París, América, Carlos Herranz. Hasta entonces. Comme un lieu d'amour, sans entrave.